Miramos con otros ojos. Siempre es posible otro punto de vista. Bienvenido al podcast de Miradas. Pues en Miradas les proponemos una bolsa de palomitas, si quieren, es opcional. Y yo creo que, dependiendo un poco de la sala, pero yo recuerdo cuando estudiaba la carrera que nos decían que la butaca, la fila 9 era una de las filas, más propias, ¿no? Más completas para ver la película. Bueno, pues nosotros vamos hoy a meternos casi dentro de la pantalla, porque vamos a hablar de cine. Vamos a hablar, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, en Miradas, de cine inclusivo, pero en este caso vamos a hablar con una de las personas que yo creo que más está contribuyendo y más está especializando en este subgénero, por llamarlo de alguna manera, al menos en nuestro país, y que vamos conociendo en los últimos tiempos, y bueno, que en Miradas pues tenía que tener un sitio, y que además yo creo que no va a ser la última vez, ni mucho menos, que hablemos con Miguel Ángel Fontvisier. Es director de cine. Ahora hablaremos con él. Seguro que a lo mejor alguno de vosotros pues ha visitado la página de micineinclusivo.com, que es una de las páginas web, la página web que de alguna manera lo presenta. Y bueno, a mí me gusta mucho una frase que él dice, que define al cine como un cofre misterioso en el que cabe casi cualquier cosa. Miguel Ángel, bienvenido a Miradas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues un placer hablar con una persona que quiere hacer cine para todos.
Sí.
¿No? Porque, gracias. Bueno, el cine se puede hacer y se puede disfrutar, pero obviamente cuando adquiere la inclusión como su bandera, ya es más cine, ¿no? ¿Tú crees?
Bueno, yo creo que simplemente entendemos algo que a mí me gusta decir bastante, que es, bueno, la cultura es un derecho, ¿no? Un privilegio. Entonces, claro, pues partiendo un poco de esa base, pues al final sí que me di cuenta hace unos años que mis contenidos como director de cine, pues en realidad no estaban contemplados para, digamos, abastecer o proveer de cultura a la amplia comunidad de personas que somos en España, ¿no? En cualquier país de hispanohablante. Entonces fue cuando me puse a investigar un poquito, pues cómo hacer que ese trabajo artístico, cultural, creativo, pues no solamente llegara a las personas, digamos, al público tradicional, sino que exploráramos formas en las que pudiéramos llegar a todas las personas posibles y que compartiéramos pues esas experiencias tan mágicas, ¿no? De sentarnos en una sala a recibir una historia, una sala de cine, pues hacerlo más plural y con cuanta más gente diversa, mejor.
Es cine empático en cierta medida, y al final pues es, aparte de cine para todos, yo creo que enriquecemos ese séptimo arte con, bueno, pues con diferentes, valga la redundancia, visiones, ¿no? Y bueno, y que se engrandece mucho más el prisma pues de cualquier proyecto cinematográfico en ese sentido. Yo creo que eso casi no es discutible. Bueno, Miguel Ángel Font es de Valencia, o por lo menos vives en Valencia, ¿no? A mí me gustaría que sí, ¿no? Claro, con ese apellido extremeño, bueno, podría ser.
Bueno, a día de hoy.
No, pues a mí me dicen Mangut, ¿de dónde viene Mangut? Y yo no tengo así, bueno, tendría que subir bastante por el árbol genealógico, a ver. Pero bueno, en cualquier caso eres un ciudadano del mundo.
Exacto.
Y bueno, Miguel Ángel, pues preséntate para toda la gente de Miradas. Y además, como te he comentado, pues también desde Fundación CB nació hace ya un tiempo un proyecto que poquito a poco es nuestro niño pequeño, ¿no? Pero del que estamos muy orgullosos, que es la Semana de Cine Inclusivo. Así que yo ya te he tomado, yo ya he tomado tu contacto, porque sin duda, pues ahí tienes que estar, ¿no? Y seguro que bueno, que además este podcast se comparte también en la publicación de Secindi, que así le llamamos a la semana de Cine Inclusivo y Discapacidad, que se hace cada año en Mérida y que este año el COVID, pues eso, en fin. Bueno, después de todo esto, ¿quién es Miguel Ángel Font? A ver, cuéntanos.
Bueno, pues como tú has dicho, soy de Valencia y desde hace, pues estudié comunicación audiovisual, soy licenciado. Y nada, desde que empecé con la carrera, pues bueno, esto ya era una consecuencia de mi formación previa, porque antes de llegar a la universidad, pues yo había cursado pues prácticamente 18 años de violín, ¿no? Entonces, bueno, pues en mi formación viene desde la música, también aprendí desde muy pequeñito gracias a mi familia, que me llevaba mucho a muchas academias de lenguas, aprendí, en ese momento conocía ya 4 lenguas, y nada, pues toda esa formación y ese bagaje y ese contacto con la cultura de diferentes puntos me llevó a, durante mis años de universidad, a especializarme pues en guionista, en escribir guiones, en rodar proyectos, en dirigirlos, también me gusta montarlos. Y bueno, pues a partir de ahí, cuando terminé la carrera, sí que es verdad que dejé un poquito, bastante, la música de lado. Yo tocaba el violín y me dejé un poco el violín ahí de ladito.
Aparcado.
Pero bueno, sí, porque con todo no se podía ya, con el grado de exigencia de la carrera de música, pues ya no podía, llegué hasta casi grado superior. Entonces, nada, pues me decanté por el cine, por la ficción, por contar historias. Y poquito a poco, pues pasaron los años y fui encontrando un poco ese hueco donde no solamente estoy creando historias de cualquier tipo de género, es decir, estamos hablando de videoarte, cine de terror, cine fantástico, ciencia ficción, comedia, drama, incluso tengo algo un tanto erótico también, grabado inclusivo. Entonces, bueno, pues por ahí me estoy especializando y también, pues bueno, no he dejado nunca ese lado de divulgador o de docente, que también compagino con mi trabajo como director. Y bueno, pues me dedico también a difundir y promover pues toda la parte de cómo crear desde cero una película o un producto audiovisual que sea ya inclusivo, no solamente accesible, sino también inclusivo.
Claro que es importante, y además aquí, bueno, yo decía antes que era cine empático por todo lo que creo que lo enriquece. Fíjate tú, la de disciplinas relacionadas con la cultura que tú vas viendo a lo largo de tu vida por tus inquietudes y por lo que comentabas antes, tanto las lenguas, la música, pero al final resulta que hay una, digamos, una línea, ¿no? que de alguna manera pues une todo eso y te quedas con que todo eso sea recibido por una parte del público, pues que en algunos casos no lo puede oír, en otros no lo puede ver. Pregunta tópica y típica que te tengo que hacer, que le hago a mucha gente, y es que cuando me cuentan estas cosas y yo veo tanta empatía por los poros de la piel, digo, esto tiene que venir de algún sitio. Y entonces hago una pregunta, todos los periodistas hacemos alguna pregunta típica y tópica, y la mía es, bueno, ¿y tú esto por qué lo haces? ¿Qué familiar, qué persona tienes cerca con discapacidad que te ha hecho aprender todo esto? Y ahora tú vas y me descolocas, porque yo sé que me vas a descolocar.
Bueno, pues en realidad es una pregunta que me han hecho mucho, como tú comentas, pero ¿sí? Lo cierto es que yo no tengo ningún familiar que viva con una discapacidad o que tenga algún tipo de condición. Uh-huh. Entonces, claro, al principio me chocaba, ¿no? Porque yo llegué a la accesibilidad y al mundo del tercer sector, pues un poco de rebote, ¿no? Hace unos años hice un cortometraje, ¿sí?, que, bueno, se llamaba X-Mile y era de ciencia ficción. Entonces realizamos, además de la proyección, digamos, tópica, que es sentarte y ver la peli en una sala de cine, pues le añadimos una experiencia con olores a través de diferentes aparatos con Wi-Fi. Uh-huh. También trabajamos una exposición táctil, también ofrecíamos bebidas, que como era una película futurista había bebidas con colores muy raros, entonces las diseñamos con una coctelería, con el Jawaica, que es de aquí de Valencia. Sí. Y entonces ofrecíamos la bebida, por tanto, bueno, pues un poco era esa experiencia a través de los 5 sentidos añadida a lo que es ver una película. Entonces, la primera vez que olí mi película, que fue una experiencia un poco curiosa, pues había momentos en los que me sentía tan relajado que sí, había momentos que directamente es que el cuerpo me pedía cerrar los ojos y disfrutar con otros sentidos, ¿no? De la banda sonora, Entonces, bueno, pues yo lo que sí que hice fue pensar que la adición de estos sentidos que estamos implementando a nuestra película, pues que quizá podía ser un aliciente para atraer a más personas al cine. Entonces fue cuando empecé a investigar, a entrevistarme con personas pues de diferentes asociaciones de aquí de Valencia, de CERMI Comunidad Valenciana, de la ONCE, de FESOR, de un montón, de ASOCIBE. Y entonces, bueno, pues la verdad es que me acogieron muy bien, pero sí que me decían, te ayudamos y te proponemos gente que vaya a testear lo que tú nos traigas. Ahora bien, el reto que te proponemos es que tú mismo hagas las pistas de accesibilidad de tu obra. Es decir, que no dejes la audiodescripción en manos de terceros o el subtitulado en manos de terceros. Es decir, vive la experiencia y, como tú dices, ponte en la piel de alguien que no ve o que no oye. Uh-huh. Y ese ejercicio me cambió la vida, porque, bueno, pues ya me ves.
Claro, claro.
Años después, aquí estamos.
Claro que sí, y además es importante porque, bueno, eso es, yo siempre pongo el ejemplo de cuando con toda la mejor voluntad del mundo se hace una rampa para mejorar la accesibilidad de un edificio, y resulta que va alguien con su silla de ruedas y la rampa es demasiado ancha, demasiado estrecha, demasiado plana o quizá demasiado, vamos, que casi, yo he visto rampas que están tan inclinadas que es que son inaccesibles. ¿Esto por qué ocurre? Porque la gente tiene muy buena voluntad, como era tu caso, pero te faltaba esa parte en, en la que de alguna forma te dicen sí, sí, pero consúltanos, aunque lo hagas tú, pero consúltanos a nosotros. Porque claro, sí es verdad que hay muchas, bueno, hay en este caso productoras o muchos directores de cine, como es tu caso, que sí, acaban un producto y dicen, vale, ya lo he terminado, ahora voy a llevarlo para que me lo, ¿no?, para que me lo preparen para los ciegos, así, o para que me lo preparen para los sordos.
Sí, como y, parece que no,
claro,
que no hablamos.
Que está bien, a ver, que yo, ¿no?, que yo en ese sentido entiendo que hay una buena voluntad porque, bueno, pues porque obviamente pues hay una empatía, hay unas ganas de, vale, de hacerlo bien. Pero al final yo creo, no sé si tú estás conmigo de acuerdo, que el producto tiene que nacer ya directamente pensando en esa historia, en la historia de ser inclusivo ya, ¿no? ¿O no? ¿O
sí,
tú crees
yo
que
creo
no?
que... Bueno, la cuestión es que cuando terminé X-Mile me quedé muy satisfecho, porque la verdad es que, bueno, si se busca en YouTube hay vídeos de los estrenos e incluso están audiodescritos y subtitulados para personas sordas, porque la verdad que fue una experiencia brutal todo lo que hicimos con X-Mile, ¿no? Y con los proyectos que vinieron después. Lo que pasa es que yo con X-Mile sí que me quedé, personalmente nadie me lo dijo, esto ya fue un poco una reflexión, ¿no? Como, o sea, también escribo y soy guionista, pues soy así una persona un poco meditativa.
Eso es bueno, eso es bueno.
Me quedé un poco con el regustillo de decir, creo que he llegado tarde. Es decir, aunque he podido trabajar muy bien la accesibilidad y encima yo soy el propio editor de mis proyectos, entonces, claro, tengo el proyecto en casa, puedo jugar con él, marearlo, quitar, poner para testear todo lo que era la accesibilidad, como hice en su momento, sí que decidí que los próximos proyectos quería plantearme el reto de, ahora que ya conocía a las personas, a varias personas con discapacidad, que ya había visto el feedback que me habían dado con mis primeras audiodescripciones, etcétera, pues ya me sentía preparado para escribir el siguiente guión pensando en que quizá todo este bagaje que había ganado lo podía implementar desde el principio. Y así fue, de hecho me ha gustado tanto la experiencia de escribir ya, digamos, integrando todo esto y dirigiendo desde esta perspectiva, que bueno, eso es un poco lo que dio paso a lo que yo llamo el cine inclusivo, ¿no? Uh-huh. Que para mí el cine inclusivo no solamente es pensar desde el principio todas estas herramientas, sino además darles ese punto de creatividad a través de lo que es la película. Es decir, en la película yo no estoy solo ahí dirigiendo a la nada. Entonces, claro, sí que el reto por un lado ha sido transmitir a cada departamento de mi propuesta, al departamento de arte, a música, a sonido. Claro. Incluso yo he tenido postproducciones de sonido donde el propio técnico tenía a su lado la lista de audiodescripción que yo ya había realizado y tenía en cuenta dónde subir o bajar más el volumen o dónde meter más ayudas, más apoyos sonoros para mejorar una escena pensándola para verla sí, o sea, a través de los oídos.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, o bueno, pues así entonces conseguíamos también otra de las patas que yo entiendo que es para hacer cine inclusivo. Y la tercera pata es, como muy bien has dicho, el contar con el usuario. Es decir, nosotros formamos equipos con personas con discapacidad en diferentes secciones de lo que es una producción audiovisual típica, vaya.
Sí.
Y entonces, claro, eso también nos ayuda muchísimo a vivir y a crear una comunidad en los rodajes, que pasan mil anécdotas y mil historias muy curiosas. Y la verdad es que no tenemos, o sea, tenemos hasta documentales, ¿no? Enseñando pues toda esta realidad, ¿no? De repente juntas a personas que hablan lengua de signos, con ciegos, con personas con daño cerebral, con
actores. Y al final dices, ostras, si el discapacitado soy yo aquí.
Claro, al final lo que te das cuenta es de que faltan muchos puentes de comunicación.
Claro, efectivamente.
Y entonces es muy curioso observarlo, porque yo, por ejemplo, sí que he aprendido lengua de signos y sí que me comunico con personas sordociegas y ha sido un proceso largo. Yo recuerdo además como anécdota que lo primero que aprendí a signar fue con la asociación, con ASOCIE, la Asociación de Sordociegos, y me enseñaron el villancico de Pero mira cómo beben. Entonces, lo primero que aprendí en lengua de signos fue el abecedario dactilológico.
Y el villancico, ¿no?
Y el villancico, ¿no?
Bueno, entonces, si claro, estabas ya en diciembre, pues la cosa iba bien, ¿eh?
O por claro, decir, claro, por eso, imagínate. Pero bueno, es que es verdad que cada cosa ha ido dejando no solamente una enseñanza a nivel profesional, sino una experiencia de vida tan, tan fuerte y tan potente que me siento como en casa, ¿no? He integrado bastante toda la parte de inclusión en mi vida, ¿no? Y que al final ya, hasta a veces, cuando me has preguntado antes de empezar la entrevista, ¿cómo te presento yo? A ver, soy director de cine, ese es mi trabajo. Lo que pasa es que, claro,
lo que
al
pasa
final
es, claro,
suena un poco pijo, por así decir, pero bueno, al final también es porque yo me considero ya un comunicador. Es decir, a mí lo que me interesa es llevar un mensaje, en este caso audiovisual, a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Entonces eso pasa por contemplar ese mensaje, masticarlo, verlo desde arriba, desde abajo. Oye, ¿y si pensamos así? ¿Si pensamos así?
Claro.
Entonces, bueno, pues al final, de todas las etiquetas que me suelen poner, claro, para presentar, también me gusta reivindicar o recordar que antes que directores o cosas así que son un poco pues profesionales,
como más rimbombantes,
específicas, o más específicas,
más
o cosas que suenan menos, sí que a mí me gusta recordar que al final los escritores, los actores, todos somos comunicadores. Y que también es una parte de nuestra vida y de nuestra profesionalidad el luchar porque ese mensaje se llegue a todas las personas de la forma más fiel posible, porque luego también hay que ver pues que esto se puede trabajar con ganas o rápido, ¿no? Entonces tú puedes picar subtitulado o cuidar el subtitulado, ¿no? Y rápido, ¿no? Y escribir lo que se dice, cuando muchas veces sabemos que no todo lo que se dice oralmente cabe en un subtítulo. Entonces, claro, ese mimo, entonces yo siempre intento hablar de que hay que darle ese mimo, ¿no? De que hay que enamorarse de la inclusión, hay que enamorarse de trabajar tus proyectos desde una forma poliédrica, plural, y desde el respeto sobre todo, ¿no? Y desde la empatía.
Claro, porque entre otras cosas, mañana es que todos podemos estar un día en nuestra piel y al día siguiente pues en la piel de alguien que necesite ese, bueno, pues ese audio descripción o ese subtítulo o ese. Y hombre, lo que dices tú es querer un producto, verlo una vez creado y parido, ¿no? Por decirlo así, pues tratar de cuidarlo más, y obviamente cuidarlo más significa pues eso, llevarlo a más gente y que más gente pueda apreciar pues lo que uno hace. Entonces, bueno, y
claro, el matiz que comentas, ¿no? De que es que llegaremos un día nosotros mismos. Yo directamente hace unos años sí que es verdad que usaba más ese argumento, incluso el de, oye, es que por ley, la Carta de los Derechos Humanos te dice que esto tiene que ser así, las cosas tienen que funcionar de esta manera, las entidades y movimiento asociativo están peleando y luchando para que esto se reconozca y se cumpla porque tienen el mismo derecho, somos todas las personas iguales. Lo que pasa es que yo voy por otro lado, porque yo he aprendido que exigiendo a veces te hacen menos caso. Entonces yo intento hablar de la parte más, digamos, romántica de
claro, pero esa, pero esa parte romántica es bueno que vaya intrínseca en las personas que hacéis los proyectos, porque al final claro que las asociaciones están ahí y además deben estar y claro que los derechos humanos lo deben, por supuesto, pero es cierto que, bueno, al final yo te voy a decir, Miguel Ángel, que eso, el producto final se nota, la persona, en este caso, pues que padezca o que tenga la persona ciega, la persona sorda, lo va a notar, porque es así, y bueno, pues ya no solo vamos
lo que me refería con esto es que sí que me gusta la idea de romantizar, de hacerlo más romántico, porque yo lo que quiero es que haya más directores que se enamoren de la inclusión. Y que al final tú tengas el programa lleno de podcasts de directores que un día...
De directores inclusivos. Y que la Cecindy, en vez de durar una semana, pues dure 3 meses. Ah, yo encantada de la vida, ¿eh?
Y que al final... Y que no llegue a 3 meses, sino que simplemente las carteleras estén diseñadas
ahí.
Y que tú vayas y elijas la película que quieras. O sea, esto es un poco lo que quería decir, ¿no? Que al final cuando una persona...
Bueno, pero alguien tiene que ser el primero, Miguel Ángel. Alguien tiene que contagiar. Esto es como todo. Esto es el boca a boca. Esto, poco a poco, pues bueno, ahora es verdad que lo inclusivo vende. Además, la palabra inclusiva está en todos los sitios. Pero cosa es lo que vende esa palabra y cómo la pones. Y otra, vuelvo a insistir, el producto final y obviamente pues esas cosas, todo se nota. Y hablando de producto final, antes de llegar a nuestro final, sí que quiero hablar de proyectos tuyos, porque bueno, en esa web que además nuestros oyentes pueden leer en el texto que siempre encabeza los podcasts, vamos a poner ese enlace de micineinclusivo.com, pero bueno, hay proyectos futuros que yo sé, de los que algunos no podemos hablar, otros sí, ¿no? Porque, en fin, bueno, no, ya está, yo ya me callo y ya tú sigue, porque... Claro, porque has hablado mucho del primero, obviamente, porque fue un poco el que te... Hombre, el de Xmile, que además pues fue el que te enseñó, ¿no? Lógicamente, todo el mundo, la primera vez siempre, pues uno aprende de sus errores, lecciones, se queda con lo positivo, pero después de Xmile, pues han venido otras cosas y que están en esa página y más que van a venir, ¿no?
Eso es cierto. Bueno, pues sí que es verdad que después de Xmile sí que es verdad que sacamos un libro, que es mi primer libro como autor, y donde explicamos un poco pues ese inicio de todo lo que está viniendo después, que digamos, aunque yo sigo trabajando en mi día a día como director y creador de contenido audiovisual, sí que es verdad que he iniciado en paralelo una línea de investigación que es la que recojo en esta página web que comentas, que es micineinclusivo.com. Y entonces ahí a lo que me dedico es un poco a publicar mucho contenido accesible, explicar un poco el diario de lo que va pasando, qué ocurre con los proyectos, ¿no? Y ahí dentro, pues digamos que tenemos 4 grandes proyectos, que son las películas inclusivas. Pues por ejemplo tenemos el Xmile, tenemos Tiempo de Blues,
sí, es Tiempo de Blues,
el cortometraje que dice inclusivo después de toda esa experiencia,
sí,
que está por festivales, y sí que con este proyecto de Tiempo de Blues han pasado bastantes cosas curiosas, como por ejemplo ya ha sido objeto de tesis y referencia en diferentes universidades y a nivel internacional, incluso la propia universidad de Qatar, la Hamad bin Khalifa, allí nos han, bueno, hicimos una colaboración con ellos y nos han doblado todo el corto al árabe. O sea, Tiempo de Blues lo tenemos en árabe totalmente, personajes, todos los diálogos, la audiodescripción y el subtitulado. O sea,
todo.
Es un proyecto inclusivo en árabe. Es bastante curiosa, se lleva su camino también. Tenemos incluso una versión en lengua de signos inclusiva que hemos trabajado con actores sordos. Y luego por otro lado sacamos un documental al respecto, que es Creando Cine Inclusivo, pues para un poco explicar en clave bastante divertida, bastante comedia, bastante... Es un proyecto que a mí me hizo mucha ilusión lanzar. Ese sí que está en YouTube, se puede poner Creando Cine Inclusivo, Miguel Ángel Font, y ahí está todo. Y luego tenemos que todo este camino, ¿no?, de cortos, documentales, producciones con los 5 sentidos, pues cae en hacer nuestro primer largometraje, es decir, una película completa inclusiva, que se llama Swing, La vida de un secreto, y que bueno, pues ahora porque todo el coronavirus está como está, pero sí que esperamos que no muy tarde podamos lanzarla en cines. Entonces, bueno, pues esa es un poco la trayectoria a nivel cine.
A nivel
y
cine
hay otras cosas.
Hay otras cosas que yo sé que vas a innovar, que vamos a estar muy pendientes y que vamos a poder, bueno, ya está, no digo nada más porque si no...
Sí, sí, eso
lo voy a decir. Nada, que estén muy pendientes de la página y por supuesto emplazamos, Miguel Ángel, Fondo, solamente pues a aquellas personas que necesitamos, ¿no? En mi caso la audiodescripción y en otros casos los subtítulos, sino a todo el mundo, porque al final esto, pues, bueno, engancha, y si no, que se lo pregunten a él.
Sí, sí, tal cual. Hombre, no, y desde luego, pues me engancha tanto que incluso los proyectos que han venido antes de Xmile, los que yo ya había hecho como director, me estoy tomando este verano y esta época de confinamiento. Ajá. Estoy colaborando con una estudiante de Vigo que se llama Lucía Lobar. ¿Sí? Y con ella es de traducción e interpretación, entonces ella está estudiando también cuestiones de accesibilidad, entonces estamos trabajando juntos. ¿Sí? Y estamos accesibilizando proyectos que ya había hecho en años anteriores a conocer todo el campo de la inclusión y de la audiodescripción, etcétera. Por lo tanto, vamos a estar lanzando también bastantes cortometrajes. Uh-huh. A internet, a YouTube, de forma gratuita, y que ya disponen de pistas de accesibilidad y de todo para que los cortos, pues que incluso llegaron antes de este zambullirse. ¿Sí? En la inclusión, pues también sean accesibles y la gente que quiera verlos pues tenga total y pleno acceso a ellos.
Muy bien, micineinclusivo.com, pues ahí lo volvemos a decir, y sobre todo, Miguel Ángel, pues no te decimos adiós, te damos las gracias, eso sí, pero no te decimos adiós, te decimos hasta luego, porque seguro que hay mucho más de lo que hablar.
Y mucha
gente seguro que contagiar de esta zambullida en la inclusión, ¿no?
Eso
y en el cine.
Importante.
Yo me quedo con esa frase que decías del cofre, que me ha gustado mucho, porque claro, es que es lo bueno, ¿no? Que como cabe todo, pues lo que tiene que caber precisamente es la inclusión, porque en el momento que en cualquier producto metemos la inclusión y nos olvidamos, pues
ganamos
todos, porque todo el mundo tenga las capacidades sensoriales que tenga, no vamos a decir las discapacidades, sino las capacidades.
Correcto.
Sensoriales que tenga, pues puede disfrutar del séptimo arte y en este caso pues de tus trabajos. Así que, Miguel Ángel Font, muchísimas gracias por estar en Miradas.
Gracias a ti, Susana.